cazo.
Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya estamos en nuestro horario habitual de tantos años, de las 4 y 5, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Llevamos aquí desde la 1 y media de la mañana. Ya sabes que desde esta temporada, poniendo las calles, comienza a la 1 y media, desde el martes hasta el viernes, 1 y media. Y acompañándote, pues como hacemos siempre, a los que trabajan y a los que intentan dormir y no lo consiguen. Y siempre con buenos tonos. No tocamos la política y nos vamos dando cuenta que al final del recorrido te demostramos día tras día que la vida mola un montón. Y siempre hay historias positivas que nos sirven para comenzar pues las horas que arrancan en este programa de radio. Y yo creo que afrontar una enfermedad crónica y grave como es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, pues es tremendamente duro. Te estoy hablando de una enfermedad mortal y sin cura. En España hay 4.000 enfermos. Y cada año mueren 1.000 personas. Y se diagnostican otros 1.000 nuevos casos. Pero claro, dentro de las cifras hay historias. Y algunas muy especiales, como la de Elsa. Ella tiene solo 17 años. Es uno de los 4 menores que tiene ELA que hay en España. Y es un caso rarísimo porque esta enfermedad suele aparecer mucho más tarde en la vida de las personas. Pero tiene los mismos síntomas. Sus músculos se han paralizado poco a poco y ya no puede caminar, no puede hablar, se comunica por una tablet. Pero ¿sabes qué? Que Elsa sigue luchando. Ha aprendido a vivir con ello. Y, lógicamente, su familia es un apoyo fundamental.
Es una enfermedad muy cruel y soy totalmente consciente de lo que me pasa y he aprendido a vivir el día a día. Mis fuerzas para seguir adelante y luchar me la transmite mi entorno familiar, principalmente mi madre. Mario es mi hermano. Tiene 10 años y somos genéticamente iguales. Tenemos la misma enfermedad, por tanto compartimos esta mala vivencia.
Has escuchado bien. Mario es su hermano pequeño, es un niño y tiene el mismo diagnóstico que el de Elsa. Si ella es poco habitual, si ya es poco habitual que un niño tenga ELA, pues todavía es más difícil que sean dos hermanos. Pero podía pasar. Los médicos le dijeron a su madre, Eva, que por su genética había un 25% de posibilidades de tener un hijo con ELA y le vinieron los dos. Y por eso Eva intenta mantenerse firme durante todo el día. Y se mantiene firme durante todo el día sacando fuerzas de donde no las hay y tratando de hacer felices a sus hijos. En concreto, la felicidad de Elsa pasa por un sueño, por una meta que persigue desde hace años. Como tiene 17, pues está en segundo de bachillerato y sabe que al final de curso le toca hacer la EBAU. Ella tiene claro que va a presentarse, pero sabe también que no es sencillo.
La EBAU no está adaptada para mí. No existe una adaptación metodológica que es lo que yo necesito para esa prueba. Respuestas tipo test, respuestas cortas. Ya que no ha tenido ningún alumno con tal adaptación, confío en que me lo preparen para poderla realizar.
Te recuerdo que la ELA es una enfermedad terminal, que no tiene cura, que la esperanza de vida va de 3 a 5 años y Elsa lleva casi 10 y sigue luchando por un sueño. Sigue luchando por ese sueño que además ella lo que quiere conseguir es ser psicóloga especializada en criminología.
Quiero ser psicóloga criminóloga, ya que siempre me ha gustado esa profesión y decidí que quiero estudiar ese doble grado para poder resolver problemas y, cómo no, ayudar a personas que pasan por un trauma para afrontar y canalizar la situación.
Y su madre, Eva, pues claro, ya puedes imaginarte cómo reaccionó cuando se lo dijo.
Cuando nos lo planteó, dijimos, ¿por qué no? Y sobre todo, pues tenemos muchas esperanzas y mucho optimismo en que lo va a conseguir. Y evidentemente que esto, bueno, va a ser un camino duro. Estoy súper feliz de que mi hija quiera seguir estudiando y evidentemente va a tener todo el apoyo. O sea, si hay que dar el 200% de nuestra capacidad, la daremos.
A pesar de su edad, Elsa tiene los mismos síntomas que un adulto, con las consecuencias para su edad. Si un adolescente tiene problemas para enfrentarse a la EBAU, pues te podrás hacer una idea de lo que va a pasar ella el próximo curso. Y por eso está pidiendo ayuda.
Pido por favor que me ayuden a cumplir mi sueño. Mi preocupación actual es la IBAU. Que me faciliten dichas ayudas. Un PT profesor de pedagogía terapéutica, acompañante en el aula y trayecto a la universidad, enfermera, etc. Actualmente es mi preocupación y lo que me puede ayudar a seguir luchando.
Hombre, yo estoy seguro de que lo va a conseguir. Elsa se agarrará a la vida. Así que Elsa, sigue luchando por tu sueño con ese diagnóstico de Ela y también por mamá, que no puede estar más orgullosa de ti.
En este caso es mi marido, su padre, el que se pone a estudiar con ella. Súper orgullosa y súper orgulloso su padre, mi marido, por la hija que tenemos.
Nosotros aquí, desde Poniendo las Calles, hacemos un sueño compartido. Queremos que bueno, y confiamos en que Elsa, con tan solo 17 años, pueda hacer su examen y estudiar la carrera que quiere. Así que ojalá esta adolescente pueda acabar ejerciendo de psicóloga especializada en criminología. Elsa, desde aquí, desde COPE, desde Poniendo las Calles, mucha suerte, cielo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y escuchado, y avanzando en los minutos que nos llegan, nos llevan hasta las 6 de la mañana, cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Con Mar Gómez en esta hora, por ejemplo, nuestra meteoróloga del tiempo.es, pues vamos a conocer la previsión meteorológica que hay para el día de hoy y también para el resto de la semana. Además, nos va a contar qué es un río atmosférico y cuánto tiempo debe estar lloviendo para que se recuperen nuestros pantanos, porque nos pensábamos, Bea, que por las 4 gotas que cayeron hace unas semanas, esto ya estaba solucionado. Y no, los pantanos están sufriendo, ¿eh?
No, de hecho, se esperan lluvias para las próximas semanas y ya han dicho los expertos que es que tendría que estar 4 meses sin interrumpirse, o sea, cayendo agua.
¡Qué barbaridad! De verdad, o todo o nada, es impresionante. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ofrecemos a los ponedores?
Hablaremos con Jorge Alcalde también en esta hora. Hoy viene a contarnos por qué la comunidad científica está tan pendiente de la roca Psique. Para la mayoría de nosotros, pues es un trozo de piedra gigantesca que está orbitando alrededor de la Tierra, pero este meteorito, al parecer, guarda mucha más información de la que nosotros nos podemos imaginar, ni tan siquiera llegar a pensar. A ver qué nos cuenta Jorge.
Genial, lo escucharemos enseguida. Ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles 100.703 ponedores. Se dice pronto, ¿eh? 100.703 ponedores. Te recuerdo que si tú te sumas, tu nombre aparece por aquí, nos vas a ayudar a que se incremente la cifra de seguidores y esta es nuestra promoción, nuestra publicidad, la hacéis vosotros. Por eso es tan importante que nos echéis un cable y que, oye, conozcáis de primera mano los contenidos del programa y los compartáis y sobre todo interactuéis con ellos. Así que si te apetece, facebook.com/poniendolascalles. Luego también tenemos un WhatsApp para que nos dejes notas de voz. Me encanta escucharte, me encanta hacerte, bueno, pues como si estuvieses aquí conmigo y yo te voy respondiendo según vamos compartiendo tu mensaje de voz, tu nota de audio. Estos ponedores nos han dejado estos sonidos.
Buenas tardes, ponedores. Que digo yo buenas tardes porque yo ya voy quitando las calles que os llevo 12 horas de adelanto. Desde el otro lado del mundo, gracias por acompañarme las mañanas. Sí, sí. Boca abajo os estoy escuchando. Gracias. Y ya sabéis, voy a quitar las calles por ustedes. Para que luego las puedan poner. ¡Chao!
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Nada, pues deciros que os sigo muchas noches o muchas madrugadas, que me hacéis una gran compañía, que Bea fue un descubrimiento este verano cuando estuvo llevando el programa. Me encantó cómo lo hizo y cómo lo hace. Y, Pulpo, me va a pasar contigo como me pasó con el señor Herrera, que lo sigo desde Radio Nacional. Ahora ya te busco todas las noches, te necesito. Bueno, pues nada, que hacéis una gran labor y que al final hasta ya sois una parte de nuestra familia. Hacerlo como lo estáis haciendo, que nos hacéis mucho, mucho, mucho bien. Buenos días y a por todas, que valéis mucho.
Buenos días, Pulpo. Muchísimas Soy Alejandro, gracias. Desde Granada. Oigo todas las noches. Con mucho agrado. Un abrazo, Pulpo. Buenas noches. O buenos días, ya.
Buenas noches, buenos días, Alejandro. Si es que muchas veces ya no sabemos ni dónde estamos, ni dónde nos encontramos, ni por qué estamos aquí. Pero el caso es que nos encanta compartir y escuchar los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar con
días poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues estamos poniendo las calles y estamos dando las gracias a Miguel Escribano, a Francisco Castillo, a Pedro III y a Roberto Cabero. Ya están aquí con nosotros levantando España. Claro, estar hablando de inventos, vea, la gente se lo lleva a su terreno, que es lo que habíamos pedido, ¿no? Que cada uno nos dijese cuál es su invento favorito y por qué el invento que considera que es el que realmente mejor le ha venido. Y esto es un no parar de recibir mensajes. Por ejemplo, Patricia dice, Pulpo, a mí te vas a reír, pero un exprimidor me ha venido muy bien porque yo no tengo fuerza en las muñecas. Oye, pues es que tiene toda la razón del mundo.
Claro, es que a alguien que le cuesta exprimir, pues le viene fenomenal. Otros, sin embargo, lo mismo no lo usan. Claro. Tenemos a Justo, que él lo tiene claro. Dice, todo lo relacionado con el cáncer, Pulpo, todo lo que investiguen y lo que saque para que los enfermos mejoren y sobre todo para que se salven. Yo acabo de perder al amor de mi vida por un puto cáncer, dice, así que todo lo que sea por curar esa enfermedad me parecerá un gran avance, un gran invento. Alberto nos cuenta que para los tiempos en los que estamos, uno de los mejores inventos ha sido el Tontón, el navegador.
El navegador, muy
dice,
bien.
Dice, hoy tenemos el Google Maps que nos saca de apuros, aunque siempre se ha dicho que preguntando se llega a Roma, así nos evitamos la mala suerte de cuando preguntas alguna dirección, dar o con el tonto del pueblo o con el que te dice lo de no soy de aquí.
Sí,
que también
sí,
es cierto que hay veces que vas por algunos sitios y dices, perdone, ¿dónde está? Es que no soy de aquí. ¡Qué casualidad!
Sí.
Que he ido a dar con el otro que es extranjero.
Sí. A mí esto me ha pasado estos días en el Puerto de la Cruz de preguntar por un restaurante o preguntar por un área o no sé qué, y siempre dar con turistas y que era la primera vez que estaban. Entonces,
no te podían ayudar.
Y nadie me pudo ayudar, efectivamente.
Jolín, también qué mala suerte. Merche nos cuenta, dice que para ella todo lo mejor es lo que se ha avanzado en medicina y luego, sin duda, inventaros a vosotros. ¿Qué te parece?
¡Qué maravilla!
Nosotros formamos parte ya del invento.
Es verdad, ya llevamos años, ¿eh?
Cosas inventadas.
Sí, nos gusta mucho. Mira qué bonito lo que nos cuenta Sebastián García. Es un ponedor que ha mandado que realmente no sé cómo. Hay muchos mensajes que llegan aquí a Facebook y no sé por dónde entra. No sé cuál es la puerta que habéis encontrado para que me lleguen de diferentes maneras, ¿no? Bueno, pues Sebastián García manda este mensaje y dice, Pulpo, yo quiero daros las gracias por aliviarnos a pasar las noches. En mi caso, yo estoy luchando con un cáncer metastásico desde hace 4 años y no podéis imaginar el alivio que me dais cada noche. Sois estupendos. Y dice, y gracias de nuevo por haber alargado el programa. Os mando un abrazo. Claro, es que hay mucha gente que está en la lucha, Bea. Hay mucha gente que está recuperándose, hay mucha gente que está con la incertidumbre y con la problemática en la cabeza de no poder conciliar el sueño y acude a la radio. Y aquí hay que tratarle muy bien, ¿eh?
Claro, todos sabemos precisamente eso, que la salud te quita el sueño. Porque cuando ves que no estás bien y que no te encuentras bien, y jolín, las horas por la noche se te hacen larguísimas.
Uf, tremendas.
Así que poder
tremendas.
Acudir a la radio y que alguien te esté hablando, yo creo que es algo muy importante en la vida de una persona.
Y además que es lo que busca la gente, ¿no? Voces que no les distorsionen la cabeza y que no les metan en más líos y sobre todo que les hablen con respeto, vamos, que yo creo que es una cosa que la gente también necesita, un poco de buen tono. José Honorio Pascual, un ponedor que se acaba de sumar. Gracias, José Honorio, te mando un abrazo y la bienvenida. Antonio Rozas, también desde Arboleas. Gracias, Antonio, por darle a me gusta y a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y Ana Peña, que nos está escuchando también y le acaba de dar a seguirnos a nuestra cuenta de Facebook, donde además, como compartimos todo con la audiencia, ahí se van a enterar de un montón de cosas que de otra manera no lo podrían hacer. Son las 4:21, 3:21 en Canarias. Hoy es martes, martes de tutorial. Y los martes aprendemos un montón de cosas, pero cuidado que tiene truco y sobre todo que hay que tener paciencia. Silvia Ortiz, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Minuto y resultado, ¿cómo estamos con el juego de tutorial? Porque no es la primera tanda que hacemos en el día de hoy.
No, es la segunda y bueno, el WhatsApp ya está ardiendo. Tenemos muchísima participación, hay muchísimos ponedores que ya están escuchando, ya están enviando esas notas de voz diciendo a ver de qué se trata el tutorial. Así que nada, como te digo, ya hemos puesto la primera pista, pero ahora toca la segunda.
Bien, perfecto.
En ese cuenco pondremos a la que le hemos quitado toda la parte marrón. Y cuando la tenemos, como veis, entera, sin piel marrón, la metemos y la enjuagamos en el agua.
Uf, ya sé lo que es, pero yo nunca había pensado que se le podía poner en agua.
Ah, pues sí. ¿Sabes lo que es?
Pues yo estoy confundida. Yo ya tengo, yo ahora mismo tengo dos opciones.
Sí, sí, yo creo, de momento una, pero a lo mejor me puede salir otra idea, que a lo mejor no es la buena.
Que a lo mejor no es ninguna la buena, pero bueno, yo las tengo ahí archivadas.
Pues no sé, pero acaban de entrar 62 mensajes, te lo digo por eso. Yo no sé, a mí esta pista me ha venido muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Esta pista, sí.
Yo dudo desde el principio con, bueno, pero de todos modos lo que yo pueda decir acerca de algo que tiene que ver con agua, cuchillos y cuencos es...
Pero esto te gusta. Bea, que te conozco. Esto
¿sí?
te gusta.
¿No me da ardor?
No te da ardor. No.
Lo del agua es importante. Porque lo he puesto en la primera y en la segunda pista porque es la pista, yo creo que clave. O sea, que ahí...
Vale.
O sea, sin la pista del agua, que era la primera, no habría solución, ¿no?
Claro, exacto. No habría solución. O sea, es súper importante lo del agua. O sea, que yo lo dejo ahí para que sigan participando.
Para que la gente siga rumiando a ver la respuesta.
Bueno, pues nada, vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente a partir de ahora?
Pues lo que tiene que hacer es mandarnos un WhatsApp, una nota de voz, diciendo de qué creen que se trata este tutorial, al 662-942-605.
Genial, perfecto. Pues ahí están los teléfonos. Y creo que, Alejandro, teníamos unos audios que ha preparado Cristina para escuchar, porque claro, la gente va dejando mensajes en torno a lo que estamos charlando hoy aquí en Poniendo las Calles. Vamos con el primer mensaje.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Pulpo, Bea, Cristina. El mejor invento que ha habido hoy ahí es el matabichos. Matabicho, matachiche, matapulgas. Tengo un amigo que hace ruta igual que yo por la noche y no se le ocurre otra cosa cuando llega a Madrid, que ve un zorro muerto, le cortó el rabo, lo metió en una bolsa de plástico y el lunes cuando llegó parecía el pobrecillo un plato de lenteja. La mía estaba todo lleno de pulgas. Venga, un abrazo a todos.
Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias, Sebas. Pues fíjate, la gracia de cortar el rabo a un
madre
zorro
mía.
Muerto y llevártelo a casa.
¿Cómo se le ocurre? Es que es lo primero que dicen ya, nada, en carretera cualquier animal que encuentres hay que dar aviso, pero nunca cogerlo y cargarlo en el coche, ya sea jabalí, zorro, un ciervo, lo que sea.
No, tal
madre
cual.
Mía.
Fíjate, la zorrera
que puede liar, ¿eh?
La zorrera que le puede liar o que le ha liado.
No, la que te has liado.
qué barbaridad. A ver, más mensajes que recibimos en el 662-942-605.
Otro invento estupendo, sobre todo para Almería, la desaladoras. Gracias a la de Almería y Carbonera. Con esta sequía estamos teniendo agua y el campo almeriense.
Claro, es que es importante eso, ¿eh?
Las desaladoras.
Claro, uh-huh. Claro. Y como preguntamos cuál es para ti tu invento favorito, tienes el derecho a poner en primera persona lo que consideres que es para ti el invento más importante.
Eso es, para este ponedor son las desaladoras, pero hay para otros que es el sofá, porque uh-huh. Ellos las desaladoras no las utilizan.
Claro, porque además no beben agua desde hace meses. Pues,
no parece correcto.
Claro, se beben el sofá.
Claro. Claro, claro, si vives en Asturias, a ti las desaladoras te sobran.
Pues imagínate, perfectamente. Bueno, pues vamos a ver otro mensaje que tenemos por aquí, en el 662-942-605, este es nuestro WhatsApp. Perfecto, pues no tenemos ninguno más. Ok, no hay ningún problema. Tenemos que hablar con Mar Gómez, que ella es física, es meteoróloga del tiempo.es, y vamos a hablar con ella sobre todo para saber qué nos esperan en los próximos días y también algunas curiosidades que están relacionadas con el clima que seguro nos interesa conocer. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hoy martes, la aproximación de una borrasca al noroeste peninsular nos va a traer lluvias en la parte más occidental del país, que van a ir avanzando hacia el centro a medida que transcurra la madrugada hacia el miércoles. Tenemos también avisos amarillos por estas lluvias en Extremadura, Andalucía y Galicia, con fuertes rachas de viento en el norte de la península. Además, las temperaturas bajan hoy en Canarias, aunque suben ligeramente en el resto. El miércoles sigue esa situación de inestabilidad bajo la acción de esa borrasca atlántica, que estará situada al noroeste de la península. Traerá de nuevo lluvias casi generalizadas y bajada de las temperaturas, además estado de la mar alterado en Galicia. El jueves, una nueva borrasca se situará al norte peninsular, enviando nuevas lluvias de oeste a este que pueden ser intensas en el oeste y Pirineos. Bajarán aún más las temperaturas, sobre todo en el interior. De cara al fin de semana, seguirá el tiempo inestable, aunque con chubascos más repartidos y también con algunos ratitos e intervalos de sol.
Uh-huh. Antes que anunciaba a los ponedores de lo que íbamos a hablar en base a la reunión que tuvimos ayer lunes, he comentado que era lo del río atmosférico y mucha gente está preguntando, Pulpo, ¿cuándo va a contar Mar qué es un río atmosférico y sobre todo por qué va a provocar lluvias?
Pues la causa de estas lluvias viene provocada por esas borrascas y también por un río atmosférico. Un río atmosférico es una región en la troposfera, que es la capa de la atmósfera en la que estamos nosotros, que suele tener forma de banda alargada y estrecha. Tiene varios miles de kilómetros de longitud y transporta grandes cantidades de agua en forma de vapor de agua, en comparación con el entorno que tiene la atmósfera, es decir, tiene una alta carga de vapor de agua. Tienen una escala espaciotemporal muy amplia, como decía, tienen varios miles de kilómetros y también duran varios días. En cada hemisferio podemos tener entre 3 y 5 ríos atmosféricos en todo momento que son identificables bajo imágenes de satélite. Los ríos atmosféricos son además responsables de casi un 90% del transporte del flujo de humedad. Además, también contribuyen al transporte de calor entre las latitudes tropicales a otras más altas. Estas zonas, digamos que son como autopistas que distribuyen la humedad desde las zonas tropicales o subtropicales a otras latitudes medias y también a latitudes altas del planeta. Cuando estos flujos húmedos y más templados llegan a zonas continentales, si se dan las condiciones adecuadas, estas condiciones pueden generar unas importantes lluvias como las que vamos a tener a lo largo de esta semana.
Uh-huh. Además que necesitamos el agua, y lo seguimos diciendo, que necesitamos el agua, Mar, y por eso considero que son buenas noticias lo que nos estás dando en el día de hoy. Pero es verdad que llevamos muchos meses en los que, bueno, pues las precipitaciones son nulas o incluso muy escasas, y claro, esto se puede ver en los embalses y pantanos. Ahora parece que cambia el tiempo. Vamos a ver si es verdad, porque muchas veces se está anunciando que va a cambiar el tiempo o que va a llover y no llueve o no llueve con suficiente fuerza. Pero ¿cuánto debe de llover, Mar, para que se recuperen los embalses?
Pues efectivamente hemos comenzado el año hidrológico 2023 con una importante sequía y según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica, los embalses para el consumo humano están al 27,3%. De hecho, han seguido bajando a lo largo de las semanas y la verdad es que hay cuencas pues que tienen una situación bastante dramática. Por ejemplo, la cuenca de Guadalete-Barbate lidera pues este podio, ¿no?, de zonas con escasez de agua con un 15,5% en sus reservas, seguido por la cuenca del Guadalquivir con un 18%. También en las zonas de Cataluña pues se suman a esta situación con un 21,3%. Afortunadamente, tras este intenso e inusual calor que hemos vivido desde comienzos del otoño, las previsiones meteorológicas, como os contaba antes, nos dan un poquito de esperanza porque nos traen lluvias a lo largo de la semana, pero la pregunta es si llegarán realmente a los embalses. Bueno, la clave está en que llueva en la cabecera de los ríos. Es verdad que la falta de lluvias es la principal causa de que los embalses estén así, pero también entran en juego otros factores como la calidad del terreno, la evaporación y la sobreexplotación del agua. Es cierto que estas lluvias van a ayudar a los embalses, pero no son suficientes. Necesitamos que llueva así durante varias semanas de forma muy continuada para que se pueda aliviar esta situación.
Mar, dame un segundo, quiero mencionar a un ponedor que se llama Eduardo Bazán, que nos está escuchando, que está pasando una mala noche porque está triste, está decaído. Dice, Pulpo, me alegraría muchísimo que me pudieras mencionar como que te acabo de seguir. Pues claro que sí, Eduardo. Lo que quiero es que también te vengas arriba, que estés feliz y que, bueno, yo creo que ya el hecho de que estés escuchando la radio, ya estás tomando medidas para que te sientas un poquito mejor. Así que, Eduardo, te mando un abrazo, Eduardo Bazán, y las gracias por elegir este programa de radio para pasar tu madrugada. Mar, te vuelvo contigo. Es verdad que estamos hablando del cambio climático, que el cambio climático es verdad que es un hecho del que solo dudan algunos negacionistas. Lo que no sé muy bien, Mar, ¿qué nos puedes contar de las fuertes señales que existen del Niño y también su impacto a nivel climático? ¿Qué nos puedes decir?
Pues el fenómeno del Niño es un patrón climático que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial, sobre todo en la zona central y oriental del Pacífico tropical. Este fenómeno es parte de un ciclo climático natural que oscila entre cada 2 a 7 años y se asocia con una serie de cambios en el clima y patrones meteorológicos en diferentes partes del mundo. Pues bien, este año está sucediendo, tenemos el fenómeno del Niño, y en muchas regiones del mundo el Niño puede provocar ciertos cambios. Por ejemplo, puede causar sequías o lluvias excesivas. Por ejemplo, en el norte de Sudamérica y partes de Centroamérica se pueden experimentar lluvias más intensas e inundaciones, mientras que en el suroeste de Estados Unidos y en el sur de África se pueden producir sequías. El Niño suele estar asociado además con un aumento de las temperaturas en diversas partes del mundo, así que si a esto además le sumamos el calentamiento global, pues es muy posible que este año sea uno de los más cálidos, si no el más cálido de nuestra historia. Además, pronostican los expertos que es posible que este Niño se intensifique aún más a lo largo de este año.
Bueno, pues que el Niño esté tranquilito, que nos deje un poquito en paz y que nos traiga la lluvia con mucha moderación y que respete sobre todo a las personas y al campo de nuestros agricultores. Muchas gracias, Mar. Nosotros nos encontramos a las 5 de la mañana para que nos cuentes cómo vienen las temperaturas en este martes 17 de octubre de 2023. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana. A esa hora ya sabes que, como cada día, le damos la del pulpo a Carlos Herrera, y Carlos Herrera continuará a partir de las 6 de la mañana informándote y entreteniéndote y también analizándote toda la información general que está sucediendo en España y también en el mundo. Ahora, Antonio Flores.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero no arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia.
veces la radio también es un bálsamo y es una ayuda a la gente que está pasando por un mal momento o está trabajando en la soledad de un camión o de una fábrica o de una conserjería. En cualquier situación, gracias por apostar por la radio. Goyo Barroso, gracias por escucharnos. Nos acabas de seguir en Facebook, que te acabo de ver, Goyo, bienvenido. José Maldonado, está en Elegido, en Almería. O José Antonio Serrano, que está en La Marsadela. No sé dónde está eso, el de La Marsadela, pero me suena a la Comunidad Valenciana, donde ahora mismo está Jorge Sánchez, escuchándonos ya. Jorge, un abrazo enorme. José Luis Fernández Pérez, trabaja en Paradores. José Luis, muchísimas gracias. Y Antonio José Mena Bandera, dice que está trabajando en Cofarcir. Es que esto es la radio en directo, la radio real. Hay mucha gente que está trabajando, intentando dormir, pero muchos están currando y os mencionamos y con mucho cariño. Y fíjate, vea qué mensaje tan bonito y tan importante. Dice Pulpo, ahora madrugo y no puedo escucharte. Anoche me operaron. Al salir de reanimación te pongo. Y ahí, si no fuese por ti, qué noche más larga. Un abrazo desde este dolor que mejora contigo. Es la fuerza de la radio, vea. La fuerza de la radio de la gente que está pasando por un mal momento, ¿eh?
Sí, más ponedores que están enfermos en una situación complicada y que se refugian en la radio. Y nosotros, bueno, pues un orgullo, encantados de ser ese sitio en el que han encontrado pues apoyo, en el que han encontrado diversión y que hace que las horas pasen un poquito más deprisa. Porque es verdad que cuando uno está malo, ya no me quiero imaginar si es grave la cosa, es que no pasa buena noche. Y las noches son larguísimas cuando no sabes qué hacer. No sabes con quién hablar, no sabes qué escuchar y no tienes nada a lo que agarrarte. Así que para eso está poniendo las calles.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues fíjate qué mensaje más bonito nos ha dejado Mariana y con qué alegría nos escucha la radio. Me encanta lo que nos ha contado. Héctor García también se sube a este programa de radio. Habity Situation, que está en el Colegio San Agustín de Valladolid. Y María Elena Coca Muñoz, desde Málaga. ¿Tú te das cuenta, Bea, la cantidad de gente de diferentes puntos del mundo nos están escuchando ahora mismo y los lo comparten?
Sí, y lo mejor es que interactúan, ¿eh? Que mandan esos mensajes y que se significan. Quieren decir, oye, nosotros estamos aquí con vosotros. Por ejemplo, los mensajes que estamos recibiendo hoy, hablando de los inventos, que era nuestro temazo del día, queremos saber cuál es el invento más importante para los ponedores. Lola dice, pues perdón por el comentario, pero mi abuela siempre decía que los mejores inventos habían sido el cagaero, vamos, el váter. Jolín, higiénicamente hablando, aquí en Poniendo las Calles, hablamos en una ocasión con una persona, con un hombre, que su asociación se dedicaba precisamente a llevar retretes al tercer mundo, porque cambian completamente la situación higiénica y sanitaria.
Tal cual.
O sea, tener un váter lo cambia todo con respecto a enfermedades, a salud, a todo. O sea, es increíble. Pues decía, el cagaero y el lavadero. Palabras suyas. Dice, y es verdad que sin meter la ropa en la lavadora estaríamos perdidos. También Evaristo, que dice, la lámpara incandescente. Dice, la electricidad ya existía, pero a partir de ahí, de la lámpara incandescente, fue lo que lo cambió todo. Dice, y luego también el gramófono, la radio, hay un montón de inventos. Y Charo, que sin duda alguna dice los mejores inventos, la conducción del agua, teniendo grifos, y luego la lavadora.
Sí, sí, tal cual. Cada uno con su opinión y eso está muy bien. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, teléfono que quien lo marca y tiene buena línea y buena cobertura y una buena historia, pues lógicamente entra en directo para contarnos a qué se dedica y cómo le está poniendo las calles a esta jornada. Óscar, el otro día se nos quedó a medias nuestra conversación y me alegro de que nos hayas vuelto a llamar. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, Bea y Cristina, ¿qué tal todo?
Qué grande. Óscar, ¿cómo te va la vida, lo primero?
Bueno, pues, a ver, llevo mucho tiempo desconectado de llamaros, pero conectado todas las noches. Hemos tenido ahí momentillos un poco duros y tal con Gonzalo y una situación que está pasando porque le diagnosticaron TDAH y pues estamos ahí con tratamientos y demás. Pero bueno, ya va algo mejor y afortunadamente va tirando para adelante, que es lo importante. O sea, que le hemos cambiado de cole, está en un colegio mucho mejor ahora, con más ayudas, etcétera. Y ahí vamos, o sea, bien.
Porque claro, Gonzalo, que es tu hijo, ¿qué años tiene ya? Es que el
pues
tiempo
Gonzalo,
vuela, ¿eh, Oscar?
Gonzalo, le conocisteis cuando estaba en la barriga de Vané, le sí. conocisteis cuando ya nació. Gonzalo va a hacer 7 años, el sábado Gonzalo hace 7 años, y Alexander, que todavía no le conocéis, hace 2, pero también es ponedor.
Ambos dos tienen sus diplomas.
Con Alexander hablamos cuando estábamos en el hospital, sí, cuando dio Vané a luz, estábamos en el hospital y hablamos con él. Que fue cuando el vigilante me vio con el pijama y tal de Mickey Mouse y me miró como diciendo, yo estoy loco, que hace a las 4 de la mañana hablando por teléfono. Pero... un momento muy bonito.
Sí, la verdad que sí. Y ahora mismo, Óscar, ¿qué haces despierto a las 4:41 de la mañana?
Pues porque voy camino del trabajo, que hoy es el cumpleaños del encargado. Nosotros habitualmente entramos a las 6, lo que pasa es que hoy es el cumpleaños del encargado y nos ha citado a todos a las 5 porque nos iba a invitar a desayunar tranquilamente antes de empezar lo que es la faena del día a día. Dijo eso, que hoy de 5 a 6 nos dedicaba una hora a nosotros y luego ya nos dedicamos al resto de...
Di que sí.
Del mundo a hacer bollitos y demás.
Di que sí. Óscar, yo te recuerdo perfectamente que un día viniste a Cadena 100 y viniste con tu amigo que canta muy bien por Nino
José
Bravo.
María.
José María,
sí, sí.
Efectivamente.
No, por Serrat.
Por Serrat, efectivamente. Y que canta de locura ese hombre, por favor, ¿cómo canta? Un día le tenemos que traer aquí a poner las calles y que viva lo que es madrugar de verdad, ¿vale?
Sí, porque es un camastrón, como dice el de Rena, que no veas.
Sí, es un camastrón que no veas. Pero escucha, esos bollitos que nos trajiste un día al estudio, pero además los haces tú, porque tú eres un maestro de obrador.
Sí.
¿De qué eran los bollitos aquellos de hojaldre que traías que estaban deliciosos?
Pues eran como los miguelitos.
Fíjate.
Eran como unos miguelitos rellenos de crema de... pastelera y de crema de chocolate, pero vamos, yo sé que lo que más impactó a los paladares de tanto Cadena 100 como Poniendo las Calles fue el roscón de crema tostada y nata.
Ay, es verdad. El Eso... roscón de crema tostada y nata, madre mía. Estamos hablando de algo del 2010, 2011 aproximadamente.
Cuando empezasteis el programa, sí.
Sí, cuando empezamos en Cadena 100 el Buenos Días Pulpo, y ahora en Poniendo las Calles, que empezamos en 2015, o sea, es que anda
sí,
que 2015, han pasado años.
En septiembre del 2015, por eso.
Es verdad, y aquí sigues escuchando la radio y madrugando y nos sigues sí, como sí, el primer sí. día, ¿eh?
Bueno, y las empanadas que os he llevado también de vez en cuando, o sea que...
Es verdad. ¿Y ahora sigues en el mismo sitio o te has movido? ¿Tú
no,
tienes
cambié,
mucho curro?
Cambié de pastelería, pero vamos, que sigo en el gremio y contento y muy ilusionado porque esto es... Una cosa que yo la considero como la medicina, cada día descubres una manera diferente de hacer las cosas o sí. con una materia prima diferente. Elaboran lo mismo, pero con diferentes gustos, o sea que qué bonito este gremio, duro pero bonito.
Qué bien, Óscar, pues nada, no te mando ya el diploma, si casi tienes las llaves tú de la cadena COPE, ¿no? Claro, ¿qué diploma quieres que te haga ahora?
No, lo único fue que, por ejemplo, ayer cuando os estaba escuchando que hablabais de ahora el tiempo de que sí que se prefiere más, y frío, calor, os cuento una anécdota súper curiosa que hay en el obrador, que Alejandro es el compañero que se dedica al tema de la responsabilidad de horno. ¿Y qué pasa con Alejandro? Que durante los meses de mayo, octubre, nadie quiere acercarse a su zona por el calor, porque, joder, macho, ¿cómo aguantas aquí con los hornos, con tal, con cual? Y ahora cuando llega este tiempo, Alejandro se prepara, y no es broma, diques de palés de madera, ¿vale? Sí. En el que se deja un espacio justo para que pueda entrar el carro y él detrás del carro. No deja que nadie ahora en octubre se acerque al horno, porque si durante el año yo soy... un objeto en el obrador que no queréis saber nada de mí porque hace mucho calor, ahora cuando queráis venir todos al calorcito, pues el calorcito claro. Hay que pagarlo.
¡Qué grande! Pues Óscar, te mando un abrazo enorme, a ver si te vienes un día por aquí por la radio y te vemos y nos cuentas cómo van las cosas.
Vale, perfecto.
Vale, Óscar.
Y en mención al día de hoy, ya no os quito más tiempo. Para mí, un invento que he descubierto este verano, que creo que es el mejor invento, por lo menos Gonzalo lo ha catalogado como tal, la raqueta matamoscas.
¡Ah! Anda, pues yo me compré un día, no sé si fue el Lidl, me compré una de estas y funciona muy bien, es verdad, ¿eh?
Pues se ha tirado todo el verano detrás de las avispas y, macho, no ha dejado una viva. Esto de cuando haces la barbacoa, que se acercan todas ahí a ver qué has preparado, pues cogía la ranqueta, macho, y desde lejos veían lo que comíamos.
Es verdad, es verdad.
No se acercaba a la mesa ni una.
Es verdad. Óscar, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, un abrazo para todos y muchas gracias por haberme llamado, ¿vale?
Gracias, claro que sí, por supuesto, Óscar. Las 4:45, las 3:45 en Canarias, no sé si hoy has trabajado y al final pues has terminado con dolor de cabeza, con dolor de espalda. Bueno, pues escucha bien lo que te voy a decir. Al dolor, Ibudol. Sí, sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo, verás cómo sabe bien y cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma y lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Y a esta hora están pasando cositas, Calderón. Te lo digo para que no te enredes mucho, porque es que hay que poner al día a los ponedores.
Sí, 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 vamos volando, porque no sé si tú conoces el famoso reto este de TikTok que se ha puesto de moda desde hace unos años, que se hace en las fiestas y en las bodas, sobre todo, en el que te tienes que grabar diciendo: hola, me llamo Bea y esta es mi primera copa, y hacer varios vídeos en el que se te va viendo cómo va, estás cada vez más beoda. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues así toda la noche, ¿no? Por regla general es algo que hace la gente joven, aunque a veces algún mayor cachón también se anima. Pues bien, una señora, y cuando digo señora digo con más años que el hilo negro, se ha hecho viral por hacer un vídeo así durante una boda.
Mi primera copa. Hola, soy Lili. Mi segunda copa. Voy por la tercera copa, pero he cambiado, es un mojito.
Ya verá la mezcla, le meto una cebolla a eso.
Es que no sé cuántas llevo ya, 6, 7, 8, no lo sé.
Había pasado del champán al vino blanco, luego un mojito. Tú imagínate, ¿eh?, los cebollazos que te pegan eso. Esas cosas son peligrosísimas. Bueno, la buena mujer acabó para verla. Si es que si no sabes torear, ¿para qué te metes? Que claro, se dice. Claro. Lili quería unirse a ese reto viral de TikTok y quería enseñar todo el alcohol que iba a consumir esa noche durante una boda. Claro. Llevaba casi más de 12 copas a sus espaldas. Estaba completamente desinhibida y animada y se puso a bailar descalza en la pista de baile.
¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! ¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¿Cuántos somos?
Somos más de 100. En una boda, en la típica tía que dices: ¡qué vergüenza, por favor! ¡Qué vergüenza! Y dices: esa es mi tía Manoli. La hermana de mi padre, que lleva sin salir 17 años y se ha cogido aquí un pelotazo. Bueno, la mujer daba vueltas sin parar, bailando en la pista. Hay vídeos subidos también. Y claro, si le sumas la coctelera de bebidas que se había tomado y las vueltas improvisadas, pues terminó en el suelo.
¡Oh, me cago!
¡Chichón! Chichón. El vídeo Pulpo tiene más de 12.000 reproducciones. Y es que una buena boda se tiene que terminar así, como dice Belén Esteban cuando le preguntan.
Belén Esteban, ¿bebiendo copas? Pues sí, bebiendo copas. Con la CAO, desde luego, no bebí.
Cuando a Lili le preguntaron al día siguiente: ¿qué, bebiendo copas? Dijo: sí, bebiendo copas. Con la CAO, claro, desde luego, no bebí. Claro. Y no voy a mentirte. Bueno, cosas que ocurren. ¿Tú has hecho alguna vez lo del reto? A mí...
El reto no. O sea, te quiero decir que he bebido copas, sí. Pero sin la necesidad de hacerme
de
ninguna
grabarte.
Imagen. Ya bastante es que me hago alguna foto y me pillan con una cerveza o me pillan con un gin tonic y, bueno, pues si hay que salir, se sale. Pero no llevo el control de dejar ahí el pozo de la imagen.
Eso es. Pues aquí en la fiesta de COPE, la última Navidad, ahí me dijeron: ¿y por qué no hacemos el reto? Digo: quita.
Claro.
Quita, que no estamos para retos. Claro, que encima me tengo que ir a trabajar ahora.
Eso es, correcto.
Bueno, vamos a escuchar a Shakira, y menudo añito lleva Shakira. Entre el estado de salud de su padre, Hacienda, la separación de Piqué y ahora que ha tenido que viajar de urgencia a Barranquilla, a Colombia, porque su madre también ha tenido que ser ingresada. La mujer tiene 73 años, es uno de los mayores apoyos de la cantante y tras hacerle varias pruebas le han detectado una trombosis en una pierna, un coágulo de sangre que tenía que ser tratado con rapidez antes de que derivara en problemas más graves. Fuentes cercanas a la familia dicen que está respondiendo bien al tratamiento, así que bueno, esperemos que se recupere pronto, salvo por el dineral que está ganando este año Shakira, todo lo demás mal.
Bueno, pero lo importante es lo que va a hacer ahora, que es acompañar a sus padres en ese momento que más lo necesitan. Pues eso sí. Es lo más importante que tiene que hacer Shakira. Y efectivamente, Shakira es una máquina de ganar dinero, pero una máquina absoluta de ganar dinero, y Hacienda lo sabe.
Y estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.
Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. Solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas.
Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor.
Mi abrazo a la gente que está en una garita, a los que están en los controles, a la gente que está protegiendo, a la Guardia Civil, a nuestros policías nacionales y locales. De verdad, siempre os saludo todos los días y además me siento muy orgulloso del trabajo que desempeñáis. Y siempre lo digo, vamos, si los Mossos son los que más cobran o la Policía Municipal de Madrid son los que más cobran, yo quiero que todo el mundo cobre lo mismo y cuanto más mejor, porque jugáis la vida por nosotros. Así que un abrazo bien fuerte a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también, ¿por qué no?, a nuestros vigilantes de seguridad. Nos deja un mensaje Óscar Morales que es bastante bonito. Dice, buenas noches, llevo muchos años escuchándoos y tengo problemas de sueño. Gracias por vuestra compañía. Dice, sois lo mejor que he encontrado. Un beso enorme y gracias por estar con nosotros. Dice, me encuentro muy solo y vosotros sois mi salida. Bueno, pues Óscar, como tú hay muchas personas, Óscar, y la radio yo creo que se ha inventado sobre todo para hacer compañía. Y lo que no quiero que pienses más es que realmente estás solo, porque no lo estás. Hay un montón de gente como tú, está formando parte de esta comunidad de oyentes. Y eso es lo más importante, que nos sintamos comunidad. Y aquí lo somos, los ponedores de calles. Y por eso me puedes seguir en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Nos acaba de seguir Carlos del Olmo Martínez. Te doy un abrazo. El Piranita de Utrera, que también está con nosotros un día más. O José Antonio Serrano. Te puedes sumar. Enseguida yo iré mencionando a la gente que lo vaya haciendo y seguiremos creciendo uno a uno gracias al gesto pues majestuoso que tiene la audiencia por echarnos un cable para que se sepa que de 1:30 de la mañana hasta las 6 la radio en la cadena COPE se llama Poniendo las Calles. Bueno, vamos a lo que vamos porque hay una roca que se encuentra flotando en el espacio que ha llamado la atención de la comunidad científica. Esta roca se llama Psique y puede tener secretos muy importantes sobre la Tierra. Claro, si hablamos de comunidad científica, ya sabes, ponedor, que ahora toca hablar con el gran Jorge Alcalde, que es el que, bueno, maneja la ciencia perfectamente y además es un colaborador de este programa y al igual que de muchos programas de la cadena COPE. Jorge, muy buenos días y sobre todo, ¿qué es esa roca que decía de la que estábamos hablando?
Muy buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Un asteroide. Que podría parecer como un asteroide cualquiera, de pequeño tamaño, flota a millones de kilómetros de distancia entre el cinturón de asteroides y las cercanías de Júpiter, muy lejos de la Tierra, pero que ha llamado mucho la atención a los científicos por su composición. Desde lejos, cuando nosotros lo vemos con nuestros telescopios, nuestros sistemas de observación espacial, observamos que en lugar de ser una roca de hielo ni de polvo, como son la mayoría de los asteroides, realmente es una gran bola de hierro y níquel, que es precisamente lo que creemos que también es el centro de nuestra Tierra. Es muy raro encontrar este tipo de asteroides con esta composición, y por eso es tan importante que los científicos, desde ya mismo, porque hace apenas unas horas ha sido lanzada esta misión, pues desde ya mismo estén pensando en llegar a ella y estudiarlo.
Jorge, yo lo que no entiendo muy bien es por qué interesa tanto a la comunidad científica todo esto.
Esta composición de la que te hablo, este hierro y este níquel tan abundante, nos hacen pensar que quizás este asteroide fuese algo parecido a lo que era la Tierra hace miles de millones de años, cuando nació. Nuestra Tierra, como hemos estudiado muchas veces en los libros del cole, tiene varias capas, ¿no? La corteza, el manto, y hay un núcleo interior, un núcleo sólido, un núcleo de hierro y níquel fundamentalmente, que posiblemente fuese lo primero que se llegó a formar en su momento. Cuando se formaron todos los planetas del sistema solar, prácticamente los planetas rocosos como el nuestro tuvieron el mismo destino. Fueron un grumo grande de material como el hierro y el níquel, que poco a poco fue recibiendo a su alrededor más material. Ese material se fundió, quedó líquido y el núcleo quedó en el centro, se hundió en el centro de la Tierra. Puede ser que algunos de estos pequeñitos planetas no llegaran a cuajar, no llegasen a convertirse realmente en planetas y ser lo que llaman los científicos protoplanetas. Y quizás este sí que sea uno de ellos, un proyecto de planeta que se quedó a medio camino y que está circulando por el cosmos y que, por lo tanto, si podemos investigarlo, nos daría muchas pistas de cómo es realmente el centro de nuestra Tierra.
Jorge, y sé honesto, por favor, ¿no hay otra manera de averiguar nada sobre el origen de la Tierra de otra manera, de otro modo o qué?
Pues es difícil porque el núcleo de la Tierra está a mucha profundidad, de momento es inalcanzable, no podemos estudiarlo. De manera que la mejor manera de indagar cómo fue el origen de nuestra Tierra y por lo tanto cómo es ese núcleo, es encontrar núcleos que estén por ahí aislados y a los que sí podamos tener acceso. Y eso es lo que creen algunos científicos que puede ser Psique.
Desde luego que sí. ¿Tú crees, Jorge, que llegaremos algún día a introducirnos, a bajar, pero muy cerquita del centro de la Tierra, o no?
Complicadillo, Pulpo, muy complicado, porque fíjate, lo máximo que hemos llegado los seres humanos a profundizar en la Tierra es apenas 12 kilómetros aproximadamente. No hemos ni siquiera dañado la corteza terrestre. El núcleo de la Tierra está a 5.000 kilómetros de distancia. Hemos llegado a 12 con toda nuestra tecnología y el núcleo está a 5.000. Con toda la tecnología moderna podemos optar a horadar un kilómetro más cada año de trabajo aproximadamente. Imagínate, 5.000 años de trabajo nos costaría. No hay todavía tecnología que soporte las altas temperaturas y las tremendas presiones que tienen que producirse en el centro de la Tierra. De manera que el soñado viaje de Julio Verne al centro de la Tierra, hoy por hoy, es absolutamente imposible. La única manera de investigar cómo es encontrar hermanos gemelos que estén por el espacio y a los que podamos llegar. Ojalá eso sea así.
Desde luego que sí. Bueno, Jorge, no te quito más tiempo. Además, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información enseguida, pero sí es verdad que ya vemos que la ciencia ficción, pues como que cada vez es más ciencia y menos ficción. Eso también hay que decirlo. Te mando un abrazo, Jorge, y sobre todo, no cambies de teléfono, que tenemos muchas dudas que queremos aclarar. Cuídate mucho.
Pues aquí estaré, por supuesto. Seguiremos hablando de ciencia. Pasa muy buen día. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Jorge Alcalde, divulgador, el director de la revista Esquire y una persona que conoce y cuenta la ciencia francamente bien. Francisco San Miguel Hueso, un ponedor que dice que, bueno, se encuentra en el Estadio Vicente Calderón. Bueno, me imagino que ese dato no es correcto porque ya el Estadio Vicente Calderón no existe, pero Francisco San Miguel Hueso sí que doy como ok tu llegada a este programa de radio y sobre todo te lo agradezco. Al igual que se lo hago, doy a Antonio Ruiz Alarcia, que está en Burgos y nos está escribiendo a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Fíjate, desde la 1:30 de la mañana estamos contigo poniendo las calles este martes 17 de octubre, en el que vamos a hablar dentro de nada sobre una de las profesiones más antiguas del mundo. Enseguida te contamos cuál es.